Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esta entrevista de hoy acerca de la ley MOLAC. Y bueno, pues para ello, para saber más acerca de esta ley y lo sucedido en estos últimos días, ya tenemos con nosotros a Idoia Irazo, al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon, Idoia.
Egunon, zuei.
Egunon. Pues lo dicho, ¿no? Esa ley MOLAC, y es que bueno, pues el Tribunal Constitucional francés revocaba dos capítulos fundamentales de esta, de dicha ley. No sé si, bueno, pues antes de entrar a hablar de esos dos capítulos y de esa decisión, no sé si podrías hacernos un poco de contexto y explicarnos qué es la ley MOLAC y bueno, pues qué evolución y qué trayectoria ha tenido dicha ley.
Pues mira, es una idea muy buena, porque la verdad es que esta ley tiene una trayectoria bastante especial. Uh-huh. Hay que decir que hacia febrero del pasado año, la ley, si se llama MOLAC, es porque Paul MOLAC precisamente presentó esta ley, esta propuesta de ley en la Asamblea Nacional. La propuesta de ley había diferentes puntos, pero los más importantes eran los ligados a la educación. Uh-huh. En la Asamblea Nacional se retiraron todos ellos, se dejaron simplemente los otros que se pueden considerar pues un poco más folclóricos. Uh-huh. No sé si es la palabra correcta, pero bueno, desde luego lo más importante para mantener las lenguas vivas es la educación, y era precisamente los artículos de la educación los que se quitaron de allí. Uh-huh. Y es que el gobierno de Macron, y especialmente su ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, están totalmente en contra de la educación de las lenguas llamadas regionales aquí en el Estado francés. Uh-huh. Después, en diciembre llegó la proposición de ley al Senado, y allí los senadores cambiaron lo que venía de la Asamblea Nacional, y ellos sí incluyeron los artículos ligados a la educación. Uh-huh. No todos, pero bueno, la mayoría, y entre ellos dos eran los más importantes. Uno ligado a la financiación, es un poco complicado, pero aquí cada ayuntamiento tiene que pagar por la educación de los alumnos que hay en su municipio. Uh-huh. Y esta ley obliga que si en ese municipio no existe el modelo D, es decir, estudiar, cursar toda la enseñanza en el idioma regional, pues eso, en los idiomas minorizados, y lo hace en otra localidad, el uh-huh. municipio tiene que pagar esos gastos al otro municipio o a la escuela en la que está ejerciendo, que en estos casos normalmente suele ser pues SEASCA o lo que serían las asociaciones que ejercen el mismo trabajo que ejerce SEASCA en Ipar Euskal Herria, pues como uh-huh. sería, por ejemplo, Diwan en Bretaña o Calandreta en Occitania uh-huh. o Bressola en Cataluña. Y bueno, pues esta era un artículo de ley importante y que pues eso tuvo bastantes enemigos. Aquí en Ipar Euskal Herria la verdad es que no nos afecta mucho, pues bueno, porque no tiene nada que ver con la extensión de la que estamos hablando, pues eso, en Cataluña, en Occitania, en Bretaña, se trata de una zona pues bastante reducida, por lo tanto los casos en los que ocurre esto son mucho menores. Uh-huh. Pero bueno, como digo, dos artículos fueron los que más polémica causaron. Uh-huh. Ese y el que se llama ligado al sistema de inmersión. Uh-huh. Llamamos inmersión en euskera murgiltze eredua, uh-huh. y en realidad lo que quiere decir, lo que ahí sería el sistema de, es decir, hacer todo en uh-huh. todo en el idioma minorizado, pues eso, en nuestro caso en euskera. Uh-huh. Y esto es precisamente este otro artículo el que causó grandes problemas, pero que también fue aceptado en la asamblea, en el senado. Uh-huh. Y luego, después del Senado, como había una gran diferencia entre lo primero votado en la Asamblea Nacional y lo segundo votado en el Senado, tuvo que volver a pasar por la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y claro, ahí se pensó, bueno, si la Asamblea Nacional en la primera lectura se retiraron los artículos ligados a la educación, pues se podría suponer que en la segunda lectura también ocurrirá. Y es que claramente el gobierno de Macron estaba en contra de ello, como he dicho, uh-huh. y tiene los de su grupo tienen la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que a pesar de que forman parte del grupo de Macron, luego aquí cada diputado tiene mucha más autonomía a lo que vota que de lo que estáis vosotros acostumbrados ahí en el Estado español. Uh-huh. Por lo tanto, pues al final la gente votó a lo que ligada a la situación que está viviendo en su uh-huh. localidad, en su lugar de origen. Uh-huh. Pues eso, en el caso aquí de Ipar Euskal Herria, los dos diputados, tenemos dos y medio, pero un poco complicado también, pero bueno, los dos y medio, es decir, los tres diputados votaron a favor de esta ley, a pesar de que dos de ellos son del grupo de Macron, y eso ocurrió en un gran número de diputados. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues que el 8 de abril la ley Molac salió a pesar de que el gobierno estaba totalmente en contra y, como digo, sobre todo su ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. Entonces, uh-huh. bueno, como veis, ya el hecho de que se votase la ley ya fue bastante complicado, uh-huh. pues porque se enfrentaban los poderes entre el gobierno y luego, pues sobre todo lo que sería los representantes de las zonas periféricas en las que se hablan idiomas que no son el francés, pues como uh-huh. he dicho, como el bretón, el catalán, el euskera. Entonces, esta polarización entre tanto el centralismo parisino uh-huh. como las regiones de alrededor, pues quedó muy marcado. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Jean-Michel Blanquer no estaba de acuerdo. Y como uh-huh. no estaba de acuerdo, pues se puede decir que hizo unas triquiñuelas uh-huh. para conseguir que esta ley no siguiese adelante. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que hizo? Convenció a 60 diputados de su grupo, a algunos les convenció y a otros les engañó para que pusiesen un recurso en el Consejo Constitucional contra uno de los artículos. Uh-huh. El artículo era el que os he explicado, que era ligado a la financiación. Uh-huh. Pero en realidad el que tenía más problemas, sobre todo a Jean-Michel Blanquer, el que le molestaba más, era el del sistema de inmersión, es decir, uh-huh. todo el estudio en idiomas de las diferentes regiones. Bueno. Lo que pasa es que si pones un recurso para un artículo, da igual qué artículo sea, luego el Consejo Constitucional puede mirar a toda la ley en su totalidad. Uh-huh. Y precisamente es lo que ha ocurrido. Pero antes de eso decir que fue Jean-Michel Blanquer el que dirigió este recurso, uh-huh. no lo he dicho así como pues eso, como una idea general, sino que ha quedado claro y ha sido otra de las polémicas uh-huh. también ligadas a esta ley, es decir, a este recurso. Uh-huh. Y es que para que poder presentar un recurso ante el Constitucional lo pueden hacer los miembros del gobierno, o si no, tienen que ser o 60 diputados o 60 senadores. Uh-huh. El gobierno, por lo que hemos visto, no se quería mojar, no quería aparecer como enemigo uh-huh. de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Convenció a 60 diputados, pero como he dicho antes, convenció y engañó. y esto tampoco lo estoy diciendo yo como obseso, sino que ha salido en las noticias, y es que alrededor de 10 diputados dijeron que no estaban de acuerdo con ese recurso, que no, que les habían engañado en el momento de votar, que les habían hecho creer algunas cosas que no eran ciertas. Por eso, cuando he hablado de cuando he definido esto como una triquiñuela, como veis, así
tiene,
ha sido.
Eso, ¿por qué?
Eso es. Así que, bueno, como veis, toda una historia complicada.
Es muy complicado, sí, sí.
A este Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional tenía, se puede decir así, en general, tres opciones. Una, mirar al artículo en que se le había puesto el recurso y con eso, pues eso, no ir más allá y decidir sobre ese artículo. Dos, mirar a toda la ley en general y decidir sobre los diferentes artículos, que es la opción que ha elegido. Y se puede decir que incluso tenía una tercera opción, que era la de tener en cuenta que públicamente 10 de los 60 diputados han dicho que no estaban de acuerdo con ese recurso, que les habían engañado. Entonces también le quedaba la opción de decir, bueno, pues que había habido, que no era totalmente correcta la manera en la que se había presentado ese recurso, y echarlo atrás. Y decir, como veis, tenía diferentes opciones, pero ¿qué es lo que ha hecho el Consejo Constitucional? Pues ir a por lo más duro. Entonces, si el recurso se puso al artículo de la financiación, con ese no ha encontrado ningún problema. El Consejo Constitucional no dice que es constitucional. En cambio, ha encontrado problema en otros dos artículos. El más importante es el que del que estamos hablando todo el rato esta última semana, del que estamos hablando desde que se conoció la decisión del Consejo Constitucional, y es que el que está ligado a lo que os he comentado antes, a la inmersión, al sistema de inversión, lo que vosotros ahí le llamáis el modelo eso es Murgiltze-Eredua. Y el problema ya es que no solo el Consejo Constitucional le ha mirado toda la ley, sino que ha ido incluso más allá de lo que la ley en sí preveía. Porque esta ley MOLAC, cuando se votó ya en segunda lectura en la Asamblea Nacional, la decidimos como histórica, porque era la primera ley en 50 años que legislaba algo referente a las lenguas, como digo, llamadas en el Estado francés, regionales, y que hacía grandes avances. Y uno de ellas era lo que he dicho, pues el Murgiltze-Eredua, la inmersión, y esta ley lo que trataba era de integrarlo también en la educación pública, ya que, bueno, pues como ya sabéis, ikastolas tenemos en Ipar Euskal Herria también, pero son asociativas, son privadas. En cambio, lo que se trataba con esta ley es legislar y decir que es legal que este sistema de educación pueda estar también en las escuelas públicas. Pero como digo, el Consejo Constitucional ha ido siempre más lejos, lo más lejos que podía. Y ha dicho que no solo que el sistema inmersivo es ilegal, es anticonstitucional en el sistema público, como es lo que estaba pidiendo la ley, sino que encima ha ido más allá y ha dicho que también en el privado. Es decir, ha dicho que las ikastolas son anticonstitucionales, que el modelo que se enseña en las ikastolas es anticonstitucional. Como veis, se ha ido lo más lejos que podía ir. Por lo tanto, claro, esto ha creado un terremoto increíble, porque, claro, de repente nos está diciendo que según la Constitución, el Consejo Constitucional es el ente más alto, no puede ser más allá. Que las ikastolas en estos momentos son anticonstitucionales. Y bueno, esta semana luego ha salido el gobierno haciendo, pues eso, diciendo algunas cosas como para ayudar a esta ley. Pero antes de llegar a eso, es decir, hay que ver lo políticas que son estas palabras y qué poco fundamento pueden llegar a tener. Y para eso hay que mirar un poco a los tiempos, a cómo ha transcurrido todo eso. Y es que una vez votada una ley, se tienen 15 días para ratificarla. Entonces, cuando se votó el 8 de abril la ley MOLAC, como he dicho, la ley de protección y promoción de las lenguas regionales, pues eso, Macron podía haber ratificado la ley desde el día siguiente. Pero, ¿qué es lo que hizo? Esperó, como he dicho, había 15 días, siguió esperando, y resulta que fue el 14, el 14avo día, cuando Michel Blanquer, pues, ya decidió, al final se lanzó y puso, bueno, sus parlamentarios pusieron este recurso. Pero bueno, el hecho de que Macron hubiese esperado tanto tiempo para ratificar la ley, está claro que estaba dejando esa puerta abierta. En cambio, el viernes se conoció la decisión del Consejo Constitucional. Pues una vez ya votada la ley en ese decidida cómo será la ley de ese viernes, ¿cuánto tiempo tardó Macron para ratificar la ley? Pues 2 días, porque además lo hizo el domingo por la mañana. Hay que tener en cuenta que encima el lunes aquí era fiesta, o sea que teníamos puente, y el señor decidió levantarse el domingo a la mañana y ratificar una ley, pues eso, como he dicho, 2 días después de que el Consejo Constitucional hubiese dado el resultado, la decisión. Hay que decir que, en principio, una vez, como he dicho, decidida la decisión del Consejo Constitucional, la decisión no puede ir más allá, pero quedaba la opción de tal vez poder revisar la ley, no estaba muy claro, pero bueno, había una pequeña ventana abierta, pero claro, con esta ratificación express que hizo Macron, esta ventana quedó totalmente cerrada, y ahora, en estos momentos, la única solución que hay para cambiar esto legalmente, digamos, es cambiar la Constitución. Y es que en el Estado francés la Constitución, en su segundo artículo, dice: el francés es la lengua de Francia. Y por eso el Consejo Constitucional, basado en este artículo, ha decidido que el sistema inmersivo, o el modelo D, es ilegal en el Estado francés. Como veis, bueno, os he hecho un resumen así, bastante resumido, pero como veis, todo un culebrón.
Total. Sí, tengo como un montón de preguntas, de un montón de cuestiones que has ido comentando, y bueno, por empezar, de alguna manera, esa promulgación que llevó a cabo Macron, pero si no me equivoco, hace poco, bueno, pues ha salido diciendo, ¿no?, que él respeta esas lenguas minoritarias, y que está a favor de ese murgiltze eredua, de ese modelo de inmersión. Si no me equivoco, lo ha dicho vía Twitter o de una manera pública en las redes sociales. ¿Eso cómo se puede entender, ¿no?, el tomar esa decisión de promulgar la ley y luego tomar todas esas decisiones para en contra de esa ley, y que luego salga diciendo, ¿no?, públicamente que respeta todas esas lenguas minoritarias y que está a favor de ese modelo de inmersión? ¿Cómo se puede entender eso, y qué efecto puede llegar a tener eso?
A ver, lo que os he dicho, que luego han llegado las palabras bonitas, pero lo que no hay que olvidar es eso, son los tiempos. Es decir, la decisión del Constitucional dejaba una pequeña abierta a una revisión de la ley, y él la cerró 2 días después, un domingo por la mañana. Desde entonces han llegado lo que tú dices, esas palabras bonitas que lanzó ayer a través de Facebook, diciendo pues eso, que respeta el trabajo que durante décadas han realizado las diferentes asociaciones para proteger las lenguas minoritarias y minorizadas, porque desde luego en el Estado francés están totalmente minorizadas esas lenguas. Por lo tanto, bueno, pues como tú dices, sí ha salido diciendo eso, pero personalmente, esto ya es una opinión, son unas palabras que llegan, pues eso, para capear un poco el temporal que abrió su ministro de Educación, y que él rápido decidió cerrar. Y bueno, pues unos días después, visto el problema se está haciendo bastante grande, que las llamadas al cambio de la Constitución son cada vez, pues eso, más, digamos, y están siendo muy novedosas en las zonas poco periféricas, pues como sería en Córsica, en Bretaña o en Ipar Euskal Herria. Entonces, bueno, para capear un poco el temporal, pues ha dicho eso. De hecho, incluso la víspera, su primer ministro, Jean Castex, dijo que iba que iba a poner a trabajar a dos diputados para que estudiasen cuáles podían ser las opciones en estos momentos, teniendo en cuenta pues eso, la decisión del Consejo Constitucional. Uh-huh. No dijo cuáles serían esos diputados, no dio más detalles, pero bueno, pues eso, el martes Ren Castex nos dijo eso, ayer Macron a través de Facebook pues eso, hizo esta declaración pública, pero bueno, que de hecho aquí en Iparra Euskal Herria estas palabras se han tomado pues eso, con pinzas, porque, uh-huh. pues, porque eso, pues las palabras están muy bien, son muy bonitas, pero luego la situación en la que nos encontramos aquí es que si en un momento dado deciden que las ikastolas son inconstitucionales y por lo tanto el gobierno y su Ministerio de Educación no puede negociar con SEASCA, pues nos encontramos en una situación muy difícil. Uh-huh. Porque hay que decir que el SEASCA uh-huh. está bajo contrato con el Estado. Esto era el certificado, bueno, pues que muestra que se están cumpliendo los programas que se establecen del gobierno, pero también que el Estado paga los puestos de profesorado. Uh-huh. Por lo tanto, si ahora, en principio, el gobierno cumpliese lo que ha establecido el Consejo Constitucional, es decir, el gobierno no puede tener relaciones con asociaciones que enseñan un sistema anticonstitucional, pues nos encontraríamos en una situación muy, muy, muy complicada. De hecho, bueno, pues sería, no podríamos financiar los costos del uh-huh. profesorado. Uh-huh. Es por eso que el grito ha llegado hasta muy lejos, muy alto, y por eso este sábado se ha llamado a una manifestación aquí en Bayona, pero uh-huh. bueno, en todo el Estado francés. Uh-huh. De hecho, hay que decir pues que es una casualidad, pero hay un colectivo que se creó hace 2 años en el Estado francés, en el que se reúnen las diferentes asociaciones e instituciones que defienden las lenguas institucionales, no, perdón, minorizadas uh-huh. del Estado, porque no la han vivido, para que vivan nuestras lenguas. Y justo para este sábado había hecho un llamamiento a protestar por la defensa de las lenguas minorizadas uh-huh. en los diferentes puntos del Estado. Como digo, justo para este sábado 29 de mayo. Uh-huh. Y bueno, pues ha coincidido con esta decisión del Consejo Constitucional. Por lo tanto, bueno, se puede prever que también lo hicieron en ese sentido, aunque tal vez iba a ser con otros uh-huh. algunos fines algo más positivos. Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Iparra Euskal Herria, esta movilización a nivel estatal uh-huh. se decidió hacer en Maule. Uh-huh. Pues porque ahí en Maule se están dando algunos avances a nivel de euskera uh-huh. y decidieron, bueno, pues que sería un lugar significativo para realizar esta concentración. Uh-huh. Pero claro, visto cuál ha sido el ataque, qué tamaño ha tenido, han decidido cambiar de una concentración a una manifestación de Maule a Bayona y de la mañana a la tarde, es decir, poner todas las condiciones necesarias para que esta manifestación que se celebrará el uh-huh. sábado en Bayona sea lo más multitudinaria posible. Y es que desde luego ahora hay que hacer una demostración de fuerza y decir que todo uh-huh. La mayor parte de la sociedad de Iparra Euskal Herria está a favor de su lengua, del euskera.
Por otra parte, ¿no? Pues como has dicho tú antes, que no solamente esos dos artículos han sido designados como anticonstitucionales, sino también las ikastolas, ¿no? Y a mí me gustaría saber, he visto antes también que lo que queda, o sea, que todavía está por ver también la posición que adopte el Ministerio de Educación. Me gustaría preguntar qué escúmenas, qué competencias tiene el Ministerio de Educación frente a esta decisión, si puede llegar a oponerse y si eso tendría efectos prácticos en dicha ley. O bueno, es que también, como has comentado antes, ¿no?, que igual lo único que queda es cambiar la Constitución. Entonces, bueno, pues mi pregunta es de cuál es la solución a todo esto.
Pues en estos momentos, solución real sería cambiar la Constitución, uh-huh. sería lo único. Uh-huh. Ahora, lo que se puede esperar, sobre todo teniendo en cuenta estas declaraciones que hizo ayer Macron, pues que tal vez el gobierno ha, bueno, pues un poco oídos sordos, como que no ha visto demasiado, y que siga adelante teniendo en cuenta, pues eso, sino los problemas que le puede acarrear eso en los diferentes territorios del Estado francés. Pero en sí, pues eso, solución esa. Ahora habrá que ver qué postura toma el Ministerio de Educación. Como he dicho, legalmente simplemente no puede tener un contrato con una asociación que enseña el modelo D. Así que ahora habrá que ver, pues eso, más bien qué postura toma, porque legalmente no puede, no tiene mucha opción, pero si puede, bueno, pues ya sabemos que los políticos no siempre cumplen con las leyes como es debido, pero siempre muchas veces se suele hacer un poco, bueno, pues pasar por encima de unas cosas, y en este caso pues es la opción que parece que vayan a tomar, aunque bueno, pues todo habrá que ver. Lo que sí es importante es que, aunque lo hiciese así, nosotros, como ya veis, los que seguís un poco la situación de aquí de Carrascal Herria, cada principio de año tenemos protestas. Es que cada principio de año pues pedimos que nos den más puestos de profesores de los que el Ministerio de Educación en su momento nos propone. Normalmente, a través de esas propuestas, solemos conseguir tener más puestos de profesorado o otro tipo de protestas. En cambio, pues en esta situación precaria en la que nos encontramos ahora, la capacidad de protesta que tendremos será muy pequeña, porque ya, si siguen en contrato o si siguen, pues eso, facilitando los puestos de profesorado, pagando estos puestos de profesorado, tampoco hay que sacar mucho ruido, pues por el riesgo que podría ser de decir en el Ministerio de Educación, oye, pues si no es injusto así, me marcho. Por lo tanto, pues bueno, habrá que ver que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses e incluso en los próximos años. Porque claro, hablamos del cambio de la Constitución como una posibilidad, pero bueno, yo personalmente pienso que no es una posibilidad real que los franceses en estos momentos vayan a cambiar la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta pues eso que habla de su idioma. Los franceses están muy orgullosos de ese idioma. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que no se trata de una opción real.
Y ya pues por ir terminando poco a poco con esta entrevista, me gustaría también preguntar, dentro de esa ley MOLAC, ¿no? Dos son los artículos que se han designado como anticonstitucionales, pero ¿qué pasa con los otros artículos restantes de dicha ley? ¿Estos han sido aceptados, no? Si no me equivoco, ¿estos qué cambios puede llegar a traer el que se hayan aceptado estos artículos?
A nivel de Ipar Euskal Herria, lo que mayor cambio supondría es que a partir de ahora la enseñanza pública, en vez de responder a las peticiones, haría las ofertas. Lo voy a explicar un poco mejor. En la educación nacional francesa, todo es en francés, pero bueno, en Ipar Euskal Herria hemos conseguido avanzar mucho, sobre todo si comparamos con el resto de las regiones, en la educación bilingüe, en la educación pública. Y entonces, ahora, para conseguir que una escuela ofrezca también la opción en bilingüe, se tienen que poner de acuerdo un grupo importante de padres, tienen que aceptarlo, luego la dirección del centro educativo, y luego tienen que aceptarlo también desde la educación nacional. Por lo tanto, pues bueno, como veis, se han abierto muchas escuelas públicas con el sistema bilingüe, pero el proceso es bastante complicado. En cambio, esta ley lo que dice es que la educación nacional está obligada a proponer, es decir, pasamos de la oferta, o sea, de la demanda a la oferta. Tiene que proponer este sistema educativo bilingüe. Entonces, bueno, pues como digo, esto es lo que a nosotros no nos va a cambiar más, sobre todo porque el sistema bilingüe está bastante desarrollado, siempre y cuando lo comparamos, ya te digo, con otras regiones del Estado. Luego, lo que os he dicho de la financiación, pero bueno, la financiación también nos ha comentado que aquí en Carrascal Herria tampoco va a suponer un gran cambio, porque además de la obligación que ahora establece esta ley, muchos de los ayuntamientos ya lo están cumpliendo, y además, bueno, pues como la extensión es bastante pequeña comparando con otras regiones, hay una oferta bastante más cercana de lo que podría haber, pues eso, si nos vamos a Occitania, donde puede haber una escuela, pues tan solo igual 20 localidades.
Uh-huh.
Luego otro también de los artículos es el ligado a la señalética, que le llaman aquí, es decir, a las señales de en la calle, uh-huh. en la calle o en los papeles administrativos, y que puedan ser bilingües.
Uh-huh.
Es decir, que legalmente puedan ser bilingües, porque hasta ahora era, digamos, una especie de laguna,
uh-huh.
Laguna legal. Pero eso también aquí en Euskal Herria, pues estamos muy avanzados, y aunque no habíamos aprovechado, digamos, esta laguna, y entonces eso aquí también está muy desarrollado. Así uh-huh. que, bueno, en realidad a nosotros lo que más nos interesaba era este artículo que ha desaparecido y que encima se ha llevado con él, ha hecho efecto de bola de nieve, y se ha llevado también, pues eso, la constitucionalidad de nuestras uh-huh. ikastolas.
Pues bueno, pues estas decisiones, como decías, ¿no?, han generado también mucho enfado en toda la ciudadanía, y es por ello, ¿no?, que se han llevado, o que se están llevando a cabo, y se van a llevar también a cabo movilizaciones en todo Francia. Si no me equivoco, como has comentado, específicamente en Ipar Euskal Herria será este sábado en Bayona. Bueno, pues Idoia, no sé si te gustaría comentar alguna cosa más que igual se haya podido quedar en el aire, o que te parezca reseñable acerca de lo hablado hasta ahora.
Un pequeño detalle, cuando uh-huh. se ha contado toda la presentación esta global de todo
dale, dale.
El trayecto legislativo que ha hecho la ley, os he comentado que son dos artículos los que han sido considerados anticonstitucionales, pero uh-huh. se me ha olvidado comentar el otro, porque como os he dicho, realmente el más importante es el ligado a la educación, pero uh-huh. el otro, bueno, como curiosidad tampoco está mal, porque uh-huh. es saber, es que muchas veces, personalmente también, pero me parece uh-huh. un nivel de absurdo lo que piensan los franceses respecto a su lengua, que se trata de poder escribir los nombres con signos diacríticos que no están que no existen en el idioma francés.
Uh-huh.
Es decir, así traducido fácilmente,
uh-huh.
la ñ no existe en francés.
Uh-huh.
En cambio, la ñ en euskera, pues ñaute, ñaki, ñate, ñamari, existen. También existen en bretón.
Uh-huh.
Por lo tanto, como el que presentó esta ley, Paul Mola, que era bretón, pues también se veía afectado por esto, y entonces en la proposición de ley se pedía que se posibilitase poder poner estos nombres con estas letras, con esos signos diacríticos, en los papeles administrativos legales. Y pues eso, el Consejo Constitucional ha decidido que no,
uh-huh.
que los catalanes no pueden escribir Martí, porque en francés la I no tiene acento,
uh-huh.
y que pues aquí se llamarán Benate, Iñaki, en out,
uh-huh.
porque no podremos escribirlos oficialmente, por supuesto, luego
uh-huh.
ya como se escriba fuera de los papeles oficiales y como uh-huh. habla la gente, ya sabemos que es otra cosa,
uh-huh.
pero oficialmente pues así será. Así que, como os he dicho, una curiosidad, si
vale.
se quiere tomar así, desde luego, comparando con la importancia del otro artículo, pero bueno, pues el nivel de ridiculez,
uh-huh.
y como digo, una opinión personal a
uh-huh.
la que se puede llegar con el tema de la defensa del francés,
uh-huh.
lo que lleva a lo que os he dicho antes, que he visto el plan en que están como para ponerse a cambiar la constitución.
Claro, o sea, son matices, pero no dejan de ser, ¿no? Y bueno, matices y unas decisiones muy serias que no dejan de ser tampoco un claro ejemplo, ¿no?, de esa visión nacionalista francesa.
En Francia todos hemos estudiado en la escuela que nos decían que la Revolución Francesa era fraternité, égalité, uh-huh. libertad, igualdad y fraternidad.
Uh-huh.
El problema en esas tres palabras, que suena así como muy bonito,
uh-huh.
es la palabra de la igualdad. Visto desde Euskal Herria, y ¿cuál es el problema de la igualdad? La igualdad estaría bien si se tratase de la igualdad de derechos.
Uh-huh.
En cambio, en el Estado francés se interpreta como la igualdad de todos tenemos que ser iguales. Entonces, si en París se estudia en francés, un vasco no tiene derecho de no ser igual que el parisino. Por lo tanto, pues eso, todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que hablar una sola lengua y además tiene que estar bien centralizado, como pues sabemos que es el Estado francés. Por lo tanto, en nombre de esta igualdad, pues se prohíben las especificidades que puede tener cada región, cada nación.
Pues Idoia, millesker por hacernos todo este profundo análisis de la ley Molac y de todas las decisiones que se han tomado, todas estas cuestiones. Millesker por estar hoy con nosotros en la radio y bueno, pues si te parece bien lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto.
Vale, muy bien. Bye. Pues hasta la semana que viene entonces.
Orida, ondo izan. Agur.
Bye, Berdin, agur.